Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días amigos, bienvenidos como cada fin de semana aquí a Paralelo 20, el programa en el que todos los sábados y domingos aquí en Radio Marca a las 9 de la mañana, 8 en las Islas Afortunadas, os invitamos a que subáis con nosotros a nuestro avión virtual y pongamos rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Y bueno, pues podéis uniros a este vuelo, pues por ejemplo, mientras hacéis deporte o estáis preparando el desayuno o bueno, simplemente estáis abrazados a la almohada como buenos remelones. Eso sí, lo que esperamos es que estéis haciendo lo que estáis haciendo, es que esta próxima hora de programa que ya da comienzo os resulte muy entretenida y divertida. Bueno, la verdad es que de hecho con que os lo paséis la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros haciendo el programa, nos damos más que satisfechos. Ahora sí, comienza Paralelo 20. Bueno, y como ya habéis podido comprobar, pues hoy a bordo de nuestro avión estamos sin nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales. Nos ha vuelto a dejar solas a las chicas de Paralelo 20 porque se nos ha ido a Lisboa, nada más y nada menos que a una convención de realidad virtual con agencias de viajes. Y os preguntaréis qué está haciendo él allí. Pues nada, esperaros a la segunda parte del programa porque él mismo nos lo va a contar. Nos lo va a contar porque sí, vamos a contactar con él desde la capital lusa. Así que, bueno, pues eso, esperaros que nos lo cuenta. El caso es que, como os decía, hoy a los mandos del avión, las que os damos la bienvenida somos yo misma, Pilar García del Olmo y Lorena Galiani. Buenos días, Lorena, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí al frente de los mandos otra de vez, este
¿verdad?
Avión virtual.
Otra vez, sí. Bueno, la verdad es que ahora que lo pienso, llevamos ya unas cuantas horas de vuelo aquí a cargo de los mandos.
Llevamos unas cuantas horas y nunca hemos estrellado el avión, ¿eh?
Sí,
ojo.
No, deja, toquemos madera, no digas eso. Oye, pues yo me pregunto, mira, ¿cuántas horas serán necesarias para obtener el título oficial de piloto?
Pues oye, mira, eso se lo podíamos preguntar un poquito más adelante, bueno, casi al final del programa, cuando hablemos con don Fernando Suárez de Góngora, que es director general de Emirates Airlines, porque vamos a hablar de Dubái, bueno, y también con nuestro experto en aviones, Diego López Salazar.
Pues sí, estamos muy avioneros, no sé cómo se diría, pero
estamos
sí.
Muy sí. Aéreos.
Aéreos, joder, gracias Lorena, anda, que yo avionero, ya me vale. Bueno, pues el caso es que sí, así es. Hoy nos vamos a ir hasta Dubái, en primera clase, eso sí, con Emirates, y ya puestos, efectivamente, pues en primera clase de ese Airbus 380, ya que es una de las compañías que tiene este modelo de avión entre su flota. Uh-huh. Y bueno, como ya os presentaba Lorena, tenemos que decir que ya tenemos en nuestros estudios, aquí con nosotros en Radio Marca, a Fernando Suárez de Góngora, director general para España de Emirates Airlines. Bienvenido, Fernando.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar y Lorena. Un placer muy grande estar aquí.
Antes de nada, muchísimas gracias por acercarte a los estudios y por acompañarnos. Estamos, la verdad, que deseando surcar los vuelos rumbo a Dubái, ¿eh?
Pues me hará mucho gusto unirme a vuestro pilotaje para tratar que llegue a buen puerto ese.
Bueno, la verdad es que yo no sé si estarás tan cómodo como en la primera clase del A380, pero bueno, tú ponte cómodo y más adelante nos llevas de viaje, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, pues amigos, también nos vamos a ir de viaje hasta Alemania.
Sí, vamos a Alemania.
¿Verdad?
Porque, bueno, tiene un récord en cuanto a pernoctaciones de turistas españoles.
Sí, sí, sí.
Y ojo, y también están con la feria más importante del mundo en el sector del turismo, que es la ITB.
La ITB de Berlín, efectivamente. ¿Y quién nos va a llevar hasta Alemania? Pues nuestro amigo Frank Bausbach, ¿verdad, Lorena?
Sí, el responsable de prensa de la Oficina Nacional Alemana.
Bienvenido, Frank, que también está aquí
buenos
con
días.
Nosotros en los estudios.
Hola, buenos días.
Oye, bueno, pues nada, chicos, ya hechas las presentaciones y antes de que nos quiten la pista de despegue, saludamos también en la cabina de sonido a nuestra queridísima Raquel Valero y nos vamos directamente rumbo a Alemania.
Alemania puede alardear de llevar durante 7 años consecutivos unos resultados récord en cuanto a las pernoctaciones de turistas españoles. Este es el excepcional balance del turismo receptivo alemán, que registró un 80,8 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 5,5% más que en el año anterior. Hoy en Paralelo 20 hablamos de estos datos y de una de las ferias más importantes del mundo en el sector del turismo, la ITB de Berlín, de la mano de Frank Bausbach, responsable de prensa de la Oficina Nacional de Turismo de Alemania.
Bueno, pues sí, la verdad es que Alemania está de moda y no solo por, como ha dicho Lorena, que cada vez más turistas visitan este país batiendo récords. Sí, incluidos los españoles, ojo. Sobre todo los españoles, muy buena noticia. Sino porque además, esta semana, ya lo decía Lorena, estamos en plena feria de la ITB, porque se empezó el miércoles pasado y acaba mañana domingo. Y bueno, pues ya te digo, Frank, cuéntanos. Bueno, bienvenido otra vez.
Bienvenido
otra vez.
Nada, encantado de estar con vosotras.
Muchas gracias.
Creo que tienes un chivatito,
sí,
que
sí,
es nuestra
sí,
queridísima
sí.
amiga, la directora de la oficina de Alemania, Ulrike Bonet, que está ahora mismo, lleva ya unos días ahí en la feria, que te está chivando un poco, ¿no? ¿Cómo está yendo la feria?
Exactamente, ¿no? Sí, y está muy contenta. Ya me ha comentado que ha empezado muy bien los días de profesionales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y aparte de hoy se abre al público,
claro,
en general, ¿no?
Claro,
y,
sí.
Y no, se está moviendo mucho, y eso es siempre una buena señal, ¿no? Que se mueve el sector. Y bueno, este año la feria se ha sumado como a la UNVTO, ¿no? Con el año de la sostenibilidad.
Es verdad,
y el turismo responsable, ¿no?
Se han creado ahí un espacio propio, ¿no? Que con sus propios expositores,
sí,
que presentan toda la oferta que hay en ese mundo. Y bueno, también hay otro sector, un pabellón como entero de la tecnología, también, ¿no? Lo que está, cómo está avanzando la tecnología en el ámbito del turismo. Y bueno, eso es lo que me ha comentado y sí, se ha movido mucho, ¿no?
Para nuestros oyentes, aquellos despistados, diría yo, porque bueno, en fin, entre la introducción que ha hecho Lorena y que nos escucháis muchos que os dedicáis al turismo, pero para los que no hayan oído hablar de la ITB, podríamos decirles que es como nuestra Fitur, ¿no?
Fitur de Centro Europa, ¿no?
Fitur de Centro Europa. Y decías esto del turismo sostenible y hablando de eso, sin duda ese turismo sostenible es una de las grandes apuestas de Alemania, que le ha llevado a alcanzar esas cifras récord de turistas que estábamos diciendo, y porque Alemania es más allá de sus grandes ciudades, tiene una gran oferta verde, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? El viajero español conoce mucho las ciudades alemanas, va mucho, pero nuestra intención es enseñar un poco más, más allá de los grandes urbes, porque tenemos ahí una oferta muy, muy variada, muy amplia, ¿no? La gente no sabe que casi un tercio de la superficie de Alemania es espacio protegido, ¿no? Un tercio son bosques, uh-huh. Y tenemos ahí una gran oferta de senderos, de rutas en bicicleta.
Sí, porque tenéis 220 rutas de cicloturismo.
Exactamente.
Por todo el país, ojo.
Uh-huh. Sí, además, certificados, que con toda una serie de servicios, ¿no? O sea, podemos hacer una ruta como de muchísimos kilómetros, pero nos dan todo tipo de facilidades, nos llevan el equipaje, hay alojamiento especial para la gente que va en bici, hay talleres ahí, sí. Si hay un pequeño...
Ahora que dices eso, recuerdo, porque bueno, los que sois fieles oyentes de Paralelo 20 sabéis que Alemania es muy amigo nuestro, la oficina de turismo, y recuerdo estar hablando de esto en Paralelo 20 hace tiempo,
hace un par de meses,
y me llamó muchísimo la atención lo que tú dices ahora, de que es que te llevan, ¿no?, las maletas y tal. Yo decía, bueno, esto ya es
maravilloso.
Esto ya es increíble. Pero oye, bueno, ya decíamos que es ITV, nos estás diciendo que está yendo fenomenal. No sé si llegará a superar las cifras récord que alcanzó el año pasado, que por lo visto atrajo un número de visitantes el mayor de la historia desde su lanzamiento en 1966, que la feria lleva ya unos cuantos añitos.
Sí, con más de 180.000 visitantes.
Sí, efectivamente. Pero bueno, esperemos que sí.
Están contando que igual no superarlo, pero alcanza un poco lo mismo, ¿no? Como se centra mucho en el sector profesional, de hecho ahí son uh-huh. muy fuertes, con unos 120.000 visitantes.
Visitantes. Sí.
Y luego el público unos 60.000, ¿no? Y más o menos está previsto, ¿no?, llegar a los mismos cifras.
Sí, sí, sí. Oye, y esas cifras, ahora que dices la palabra cifras, vamos a esas cifras récord, ¿no? Nos ha llegado esa nota de prensa que nos llegó hasta nuestra redacción. Estáis hablando de séptimo año consecutivo, cifras récord, y los españoles ahí, ojo, estamos ahí muy fuertes visitando vuestro país.
Exactamente, ¿no? Desde España hemos contado 2,8 millones de pernoctaciones, uh-huh. que es ese 5,5% más, y España está creciendo más incluso que la media europea e internacional.
Bueno, sí, mundial, sí. Claro. Y a mí hay una cosa que me gustaría destacar, que me ha llamado mucho la atención, que es ese 61% de índice de repetición de los españoles.
Sí, sí.
O sea, que, hombre, es que tenéis tanto que ofrecer, como tú has dicho, a esas grandes ciudades, ¿no? Berlín, Múnich, pero claro, me imagino que en verano se va más días a lo mejor a esta oferta verde, porque ¿cuándo es cuando más vamos los españoles a Alemania?
En principio en julio y en agosto, claro, sobre todo. Y luego también los puentes, Semana, claro, Santa, cualquier puente que vía bien, y el puente de diciembre también es una otra fecha muy importante.
Claro, para esos puentes, ¿no?, esas ciudades. Oye, y bueno, ante estas cifras, 7 años creciendo, ¿cómo os planteáis el futuro? ¿Qué previsiones hay?
¿Y cuáles son los objetivos, no?
Objetivos, sí, aquí hablamos de objetivos, ¿no? Nos marcamos objetivos bastante, bueno, con bastante antelación. Hablamos ya del año 2030.
Bueno, y
ya queremos a más. Mucho tiempo. ¿No?
Sí, no. Desde España queremos ya llegar a los 4 millones de pernoctaciones. Ajá. Sí.
Y bueno, y puede ser un gran aliciente para el turismo alemán, que aparte de todos estos objetivos marcados que nos estabas comentando ahora, que sea el año de Lutero y del turismo sostenible, para que ese turismo se fomente más, no solo por los españoles, sino a nivel internacional.
Claro.
Sí, yo creemos que sí, ¿no? Que nosotros nos promocionamos a través de temas, ¿no?, como Lutero. Nosotros aquí en España nos centramos un poco más en lo que es la naturaleza, ¿no? Como, ajá, el español ya conoce las ciudades. De hecho, repite que Alemania, sí, durante años era como la gran desconocida, ¿no?
Sí, éramos más de, sí, ¿no?, Francia, sí, Italia.
Sí, pero yo creo que por eso la gente repite, porque va la primera vez como igual dudando, bueno, ¿qué hago yo ahí?
Y
luego se sorprende, ¿no?
Por eso repiten, ¿no?
Exactamente.
Oye, pues qué bien, la verdad, que... Dime,
Lorena. No, que también estaba viendo, todo, bueno, aparte de los datos estadísticos tan maravillosos como estábamos comentando antes, que también estáis apostando bastante fuerte por la alimentación más saludable. Eso sí, también me ha llamado la atención, ¿no? Porque tenéis 23.000 granjas ecológicas. cosas.
Sí, sí, se ha puesto muy, muy de moda. Todo lo que es lo bio, ¿no? Lo natural. Y la verdad que forma parte dentro, ¿no? De nuestra promoción, ¿no? Porque la gente va a las ciudades. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? También visita estos mercados, Slow Food, por ejemplo. Uh-huh. Y también vea un poco la sostenibilidad en la propia ciudad, ¿no?
Sí. Claro. Oye, yo no sé si lo que voy a decir es una solemne tontería, pero yo creo que también hay un auge en general en el mundo de los cruceros, pero en particular en el mundo de los cruceros fluviales también.
Sí, por
él. Y porque yo creo que cada vez son barcos más modernos, más espaciosos, y yo creo que también eso está ayudando mucho, ¿no? Sobre todo a Centro Europa en general. Pero bueno, pues puede ser también una fuente que quizá hayáis notado. ¿Habéis notado ese incremento en cruceros fluviales?
Sí, sobre todo en la zona del Rin, el Rin Romántico. Hay una zona que hay un castillo cada X kilómetros. Sí, ¿no? Cada 5 kilómetros tienes un castillo, ¿no?
No te da tiempo a echarte la siesta en el crucero, ¿no?
No, la zona es muy bonita. Y el Mosela también es lo que más atrae, ¿no? En el turismo de crucero fluvial.
Bueno, pues Fran, muchísimas gracias. La verdad es que nos queríamos hacer eco de estas muy
esta
buenas
grata
noticias,
¿no?
Que estamos, sí, efectivamente. Y como además, ya lo hemos dicho, coincide con la ITV, pues será como qué mejor momento que vinierais aquí. De todas formas, Lorena, por si quieren más información por este maravilloso destino, ¿dónde pueden entrar nuestros
oyentes?
Pues
mira, pueden entrar en www.germany.travel.
Bueno, pues ahí está, ya tenéis deberes. Muchas gracias, Fran, un placer.
Y enhorabuena por esos datos.
Muchas gracias.
Y dale un abrazo a Ulrike, de nuestra parte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, amigos, pues nosotros, después de esta parada técnica en Alemania y en su feria de Berlín, pues nos vamos rumbo a las noticias de actualidad.
Vámonos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, y como todas las semanas, nos llegan noticias a la redacción de Paralelo 20, que seleccionamos unas cuantas para compartir con vosotros. Y en algunas ocasiones son divertidas o curiosas, o también informativas, para que podáis incluirlas en vuestros planes viajeros.
Un poquito de todo,
¿verdad? Un poquito. Y hoy, yo por lo menos las que he elegido, no sé tú, Lorena, pero el caso es que las noticias que traemos es un poco eso, un poco informativas para que tengáis...
Sí, una mezcla.
¿Verdad? Ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, yo la que he elegido es una que tiene que ver mucho con uno de los motores del turismo, que es la oferta cultural de los museos. Y hoy, concretamente, os vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con el Museo Thyssen, más que conocido por el poder de atracción turística que tienen las ciudades en las que está presente, como Madrid y Málaga actualmente. Pero ahora mismo ya no solo vais a tener que desplazaros hasta Madrid y Málaga, los que estéis más cerquita de Andorra concretamente, pues vais a poder acudir al nuevo Museo Thyssen en Andorra. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, qué noticia más estupenda,
sí, sí.
¿No?
El primero fuera de España. Se inaugura este mismo jueves ya. El 16 de marzo se va a inaugurar con la exposición Escenarios, y que pretende hacer un recorrido por los movimientos pictóricos de los últimos dos siglos. Y va a ser un museo pequeñito, pero matón.
Pero acogedor.
Acogedor,
¿no?
Sí, porque va a ser muy tecnológico, va a tener muchas nuevas tecnologías, lo va a convertir en un espacio dinámico y atractivo, donde podrás consultar con esas tecnologías muchísima información sobre las obras. Y habrá zonas en el museo que sean muy versátiles para poder hacer, por ejemplo, presentaciones de libros. Mira. Va a haber un vestíbulo multifuncional y un proyecto lúdico-educativo dirigido a niños, que esto me ha parecido estupendo.
No, hay que fomentar, ¿verdad? Desde pequeños.
Desde pequeñitos, efectivamente. Y bueno, pues eso, ya sabéis, ahí tenéis un nuevo plan para
Un nuevo impulso también para la economía y el turismo, ¿no?, de Andorra.
Totalmente, seguro que así va a ser, un importante impulso, como dices tú, Lorena. De hecho, se han marcado como objetivo pues atraer en este primer año unos, entre unos 50 y 60 mil visitantes. Así que Andorra está de enhorabuena. Bueno, y tú, Lorena...
Cuando hablabas, Pilar, de Dime. Noticias curiosas, te referías a esta, ¿no? A la que voy a comentar sí. yo ahora, ¿no?
Bueno, tiene que ver, ¿no? Me comentabas antes que tiene que ver también con un museo, ¿no?
Sí, tiene que ver con un museo. Está un poquito relacionada con toques distintos bueno, a la que acabas de comentar.
A ver, pues ¿hasta dónde nos llevas?
Pues mira, os llevo a Tokio, porque abrirá un museo sobre los ninjas el año que viene. Además, es que los ninjas eran mercenarios que no llamaban tanto la atención como los samuráis. Por eso, para enaltecer la figura de uno de sus personajes más carismáticos, Japón abrirá el año que viene un museo dedicado solo a ellos. La sede del mismo estará en Tokio y su colección estará comisariada por el que podría considerarse el último de los ninjas vivos y una de las personas más influyentes a la hora de tratar temas ninja en Japón. De hecho, ha sido uno de los principales impulsores de este centro expositivo que pretende atraer a turistas al país de cara a las Olimpiadas de 2020, dentro pues de una campaña bautizada como Cool Japan. Por si fuera poco, también está prevista la apertura de una academia ninja.
Bueno.
A raíz de esto, se está promocionando una interesante información acerca de ellos, como por ejemplo, que estos mercenarios debían saber mucho más que técnicas de combate y supervivencia. Tenían conocimientos, ojo Pilar, mira, sobre astronomía, habilidades sociales, mnemotécnica, brujería, medicina, farmacia,
bueno.
incluyendo datos como la aparición, pues por ejemplo, de mujeres ninja.
Oye, mira, ahora que estamos aquí, que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer,
el día 8.
Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis otro destino. Si vais a Tokio, que también está muy de moda, pues ya tenéis otro sitio más curioso al que ir. Pues antes decía lo del motor turístico cultural, ¿no? Pues otro motor turístico sin duda son los parques temáticos o, bueno, por ejemplo, los acuáticos. Bueno, quizás es un poco pronto, pero bueno, ahora que vamos ya camino de primavera y del verano...
Y con este buen tiempo que ha estado
haciendo...
Eso es,
menudo fin de semana que tenemos, pues que sepáis... Aunque mira, ahora que dices eso del buen tiempo, no hace falta, porque los hay incluso que son cerrados.
¿Sí?
Parques acuáticos cerrados. ¿Y dónde diríais que está el parque acuático cubierto más grande del mundo? Pues mira, ahora que tengo aquí a Fran a mi lado de Alemania, pues Fran, justo en Alemania.
Mira.
No sé si lo sabías, en Krausnik. Pues mira, sí, es el más
Por
grande.
La cara que ha puesto no le suena.
¿No lo tienes localizado? Pues mira, yo te lo cuento. Pues estamos hablando de un parque de nada menos que 66.000 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea... Es, pues no sé, pues como la Torre Eiffel tumbada, por ejemplo.
O sea, que es grande, ¿eh?
O sea, bien. O como ocho campos de fútbol, o sea, no está nada mal, ¿eh? Era un antiguo hangar de aeronaves, mira, ahora que tenemos también aquí a Fernando.
Muy relacionado también.
De Emirates. Te lanzo la idea por si tenéis algún antiguo hangar por ahí. El caso es que es todo un espectáculo, ¿eh? Porque bueno, tiene pues manglares, una selva con plantas, saunas, alojamientos temáticos.
O sea, que tiene de todo.
De hecho, fijaros, el techo es de un aluminio especial que permite que la luz ultravioleta penetre. Y la gente, los visitantes que están allí, pues se pueden broncear de una forma natural sin pasar frío. Es que me parece increíble. O sea,
impresionante.
Es maravilloso.
Yo quiero ir.
Sí, pues bueno, hombre, te iba a decir en el país del sol, no sé, pero bueno, el caso es que como tenemos oyentes internacionales que nos estarán oyendo muy cerquita de Alemania, países, tal, o en la misma Alemania, pues ya sabéis, os veis a Krausnik en Alemania y allí a disfrutar del parque acuático. Bueno, y ya para terminar, Lorena, ya que estamos de parques, tú nos vas a hablar de un parque temático esta vez, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿hasta dónde nos llevas?
Un parque temático de mucho motor, ¿eh?
A ver, a ver.
Porque es el parque temático de Ferrari Land.
Toma
que,
ya.
Sí, sí, sí. Además, ya queda menos para que los amantes del motor puedan disfrutar de Ferrari Land. PortAventura ya tiene fecha de inauguración para su parque temático, que será el día 7 de abril. Es el tercer parque temático del resort y su apertura coincidirá con el inicio de la nueva temporada del parque. Ferrari Land contará con 11 atracciones, entre las que destaca Ferrari Experience y Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa. Este parque temático es un homenaje al patrimonio artístico italiano de Ferrari y a la figura de Enzo Ferrari, conocidísimo,
sí, sí, vamos.
Y ha sido diseñado para vivir la emoción de la mítica marca italiana y, bueno, y ocupará 70.000 metros cuadrados. Las atracciones tienen un gran componente de tecnología y adrenalina. Por supuesto, los visitantes también podrán disfrutar de restaurantes, espectáculos y tiendas enmarcadas
todo temático,
por el espíritu Ferrari.
Claro, claro,
evidentemente, bueno, mis sobrinos lloran.
Sí, sí. ¿Cuándo,
de la alegría?
¿Cuándo has dicho que es?
El 7 de abril.
Bueno,
el próximo 7 de abril, ya.
Esa Semana Santa.
Tocándolo con los dedos. Y además, también habrá un circuito de carreras con bólidos GT de Ferrari. Además, los visitantes podrán utilizar 8 simuladores semiprofesionales, muy parecidos a los que utilizan los pilotos de Fórmula 1. Los más pequeños también podrán testar su peripecia al volante con una atracción pensada especialmente para ellos y, bueno, y también pueden hacer el cambio de ruedas, que también será una atracción dedicada a los niños con el pit stop que tiene el parque. Y durante el día habrá 3 espectáculos diferentes, animación en las calles, bueno, bueno, fuegos artificiales, vamos... Una maravilla.
Una maravilla.
Y bueno,
maravilla.
Y que las entradas ya se pueden reservar también por ¿sí? la página online.
Sí,
¿eh?
Perfecto, pues ya sabéis, otro planazo. Hombre,
para
que,
todos,
más
para
que
todo
nada
público.
Por si nos pilla un poco lejos Dubái, que luego hablaremos de ellos, que si hay un parque de Ferrari, ese, como Dios manda, es en Abu Dhabi.
Tiene unos cuantos parques.
En Abu Dhabi.
También. Muy pequeñitos, ¿verdad?
Pero oye, pues hacemos lo que podemos aquí y tenéis ese planazo, ya sabéis, en PortAventura. Bueno, pues hasta aquí las noticias de actualidad. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Y como os decíamos al principio, aunque no tengamos en los estudios a nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales, a la vuelta vamos a contactar.
Va a estar.
Eso es.
En la lejanía, pero
en la lejanía, ahí en Lisboa, y nos va a contar qué hace, qué está haciendo en esa convención que se nos ha ido. Así que hasta dentro de un momento, no os mováis.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta de publicidad. Seguimos con Paralelo 20. Pero antes de contactar, como os decíamos, con Marcial Corrales desde Lisboa, nos vamos a ir un momentito a la Comunidad Valenciana. Sí, amigos, os invitamos a iros a la Comunidad Valenciana y es que estamos en el mes de marzo. Y marzo, pues es el mes de las fallas. Fallas que convierten a este mes en una fiesta que incluye pirotecnia, mascletas, castillos, desfiles de bandas de música, incluso ofrendas florales a la Virgen de los Desamparados y que, como no, culmina con la crema de las fallas donde el fuego inunda todo el litoral mediterráneo. Hoy mismo, sábado, a las 2 de la tarde, todos los que estéis por Valencia podréis disfrutar de la tradicional mascleta en la plaza del Ayuntamiento, disparada por la pirotecnia Tomás. Y a partir de las 5:30 de la tarde comenzará la planta al tombe de la falla municipal en la plaza del Ayuntamiento. Así que, ya sabéis, es que las fallas inundan el cielo de luz y color con los fuegos pirotécnicos. Y esta noche tendrá lugar la mascleta de colores en la plaza del Ayuntamiento, también disparada por la pirotecnia Tomás. Y como no, además, este año las fallas son más especiales que nunca, porque es el primero en el que la fiesta ha sido reconocida, como ya hemos dicho aquí en Paralelo 20, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente, sí, pues haciendo realidad un sueño y todo un honor, que supone todo un honor para la Comunidad Valenciana. Así que disfrutar de las fallas, una festividad cultural que muestra el arte y las tradiciones de la Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestro director Marcial Corrales. Buenos días,
a
jefe.
Nuestro capitán, buenos días.
Bueno, aquí estoy, escuchándolos un poquito.
Has elegido mal sitio, para irte de convención.
Sí, oye, qué bien se escucha la aplicación esta de Radio Marca, ¿eh? La verdad es que nosotros la probamos poco porque estamos ahí en el programa.
Es verdad,
estamos ahí en la emisora. Pero cuando salimos o estamos de vacaciones y la ponemos, la verdad es que decimos, caray, si es que estamos ahí mismo.
Tengo a Pilar
aunque
aquí.
Aunque estemos en Tailandia.
Dices, tengo a Pilar y a Lorena aquí que me dan ganas de darle una colleja. ¡Ay, que eso no lo hagas así!
Es verdad, nos pondrá más.
Bueno,
más
¿qué tal?
Muy
¿qué tal
bien,
va el
bien.
Programa? Bien, ¿no?
Pues encantados. Hemos estado con Frank de Bausmann, de la oficina,
sí,
que nos ha dado. Se ha tenido que marchar, Marcial. Pero
sí, no, ya le saludáis de mi parte ya está escuchando los buenos datos de Alemania.
Hombre,
Buenos datos de Alemania. Nosotros nos alegramos de todo el mundo. Espero que se alegren de nosotros también cuando batimos todos los récords.
Eso, seguro. Oye, jefe, que decíamos antes que nos cuentes qué has hecho ahí de realidad virtual con agencias de viajes.
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy sábado, empieza ahora a las 11:30, empieza pues una... Bueno, la verdad es que he tenido la suerte y el honor de que la Sociedad Española de Agencias de Viajes con Realidad Virtual pues me haya nombrado pues un poco su portavoz para ponencias y para presentaciones de lo que es este nuevo proyecto que ya está siendo una realidad y que yo no me canso de decir, y lo hemos dicho ahí en el programa, que posiblemente sea el proyecto más grande que existe ahora mismo en el sector turístico, ¿no? Porque es un proyecto que aúna a las agencias de viajes con las compañías aéreas, con los turoperadores, con las cadenas hoteleras, con los destinos, con las oficinas de turismo, es decir, todos juntos tienen que estar en este proyecto y están estando
cada vez más, ¿no?
Cada vez más en este proyecto de la realidad virtual, ¿no? Que consiste en introducir la realidad virtual en las agencias de viajes y que lo tengan como una herramienta de interacción con el cliente, una herramienta de ventas, de información, por supuesto, porque lo que facilita, ya sabéis, lo hemos explicado, sí, la realidad virtual es que tú, un cliente se ponga en una agencia de viajes las gafas y viaje como si estuviera en el destino, o esté dentro de una habitación de un hotel y la esté viendo como si realmente estuviera dentro de la habitación del hotel o dentro de una cabina de un avión. Y la verdad es que esto es, interactúa mucho más con el cliente. La venta se puede cerrar más fácilmente, claro, porque realmente está viendo lo que va a comprar y no le está engañando con una foto ahí bien hecha ni tal, sino que la realidad virtual lo que te demuestra es realmente lo que estás viendo es real, las distancias y todo, con lo cual no te pueden engañar. Y luego, sobre todo para la formación, ¿no? Que es un poco de los puntos que yo voy a hablar principalmente en esta ponencia, tengo dos ponencias, una por la mañana y otra por la tarde, con 300 agencias de viajes aquí en Portugal que han venido a ver este simposio y que en realidad, lo que pretendo es hacerles ver que también es una herramienta de formación para la gente de viajes.
Es verdad.
Porque ahora mismo vas a agencias de viajes o vamos a agencias de viajes a pedir, pues no sé, o a que nos reserve un crucero fluvial y es muy posible que la gente de viajes nunca haya hecho un crucero fluvial, ¿no? Entonces, de esta forma, no lo ves en un folleto o en un vídeo en internet, sino que te pones las gafas y estás dentro del barco, ves los camarotes como si estuvieras allí, los salones de restaurante, la cubierta del barco, el jacuzzi, el spa, bueno, como si estuvieras allí, en definitiva, como una realidad, ¿no? Y esto es lo que intentamos un poco a través de la Sociedad Española de Agencias de Viajes, que se imponga en las agencias y que lo tengan como una herramienta más de entretenimiento y de venta, por supuesto.
Y Marcial, ¿cuántas agencias están funcionando ya con este servicio?
Pues mira, según la sociedad, los datos que tienen es que hay más de 2.500 agencias de viajes en España interesadas. Creo que ya hay como 900 agencias que tienen gafas ya en sus puntos de venta. Agencias importantes como el Corte Inglés, como Carrefour Viajes, como Eroski, como grupos de importantes de agencias como Hermet, como grupos Team Group en Cataluña, Avantur en Valencia, es decir, hay muchas agencias de viajes o pequeñas o grandes, que están ya viendo que la realidad virtual es una herramienta que pueden utilizar muy bien con sus clientes, ¿no? Y ahora, lo que estamos intentando en este simposio, en esta charla que yo voy a dar, es que 300 agencias de viajes aquí en Portugal, que son las que van a asistir este sábado y este domingo a ver todas las charlas que se van a hacer sobre turismo, pues también tengan la realidad virtual como una herramienta más en sus agencias, ¿no? Con lo cual, la sociedad pues podría tener esas 2.500 en España más 400 en Portugal, y según me han dicho, el siguiente paso será Italia. Entonces, bueno, pues ya no es una sociedad española.
Es que eso te iba a decir, que
internacional.
Que ya lo de sociedad española se va a quedar corto. Se va a quedar
sociedad
corto
internacional
el nombre.
Ya de agencias de viajes. Sí, sí. Bueno, eso es bueno.
O sea que te han cogido como maestro de ceremonias,
pues sí,
digámoslo así.
Como charlatán.
Eso es que escuchan Paralelo 20 y ven que
bueno, supuesto,
la labia no te falta.
Muy bien. ¿Qué tenéis de invitado por ahí?
Pues mira,
un gran amigo tuyo.
Efectivamente.
A Fernando Suárez de Góngora.
¡Hombre! Bueno, pues oye, ¿me escucha Fernando?
Sí, claro, te está escuchando.
Te escucho con fruición, como siempre, Marcial. ¿Cómo estás?
Fernando, un abrazo. Oye, tenemos que quedar a comer, que hace tiempo que no nos vemos.
Ya toca.
Lo que le tenéis, Pilar y Lorena, lo que tenéis que convencer a Fernando...
A ver.
Es que nos deje uno de sus magníficos aviones, ¡hombre!, que tiene unos aviones espectaculares, para que nosotros hagamos el programa mejor, más rápidos y más cómodos.
También. Oye, eso no estaría nada mal.
Pues no me he traído ninguno, no había sitio para aparcar hoy aquí en vuestras fabulosas instalaciones, Marcial, pero todo es negociable. La verdad es que sería una idea preciosa hacer un programa de radio a bordo de un avión nuestro.
Por supuesto. Eso ya es como jugar al póker y perder, porque ya ganar sería ya...
Ya sería la leche.
Pues nada, me pongo a mover hilos a ver a dónde llega la propuesta, pero vamos, mi apoyo local lo tenéis incondicional, a ver si fuera posible.
Bueno, claro que sí,
Fernando. Es una idea como todas las tuyas, Marcial. Bueno, innovadora, claro. Transgresora y por supuesto interesantísima.
Oye, pues yo creo que Emirates tiene, yo he visto por ahí en alguna feria y tal, también tenéis realidad virtual de vuestros aviones.
Pues mira, como curiosidad de coincidencia, presentamos nuestro concepto de realidad virtual en el ITB de Berlín del año pasado.
Ah, mira.
Fue la primera vez que nuestras gafas, con la experiencia de las cabinas de a bordo en tres dimensiones y, como tú muy bien fielmente has dicho, es como estar allí. Fue la primera vez que las presentamos en el mercado y ahora pues están en fase de lanzamiento y tenemos que ver qué distribución hacemos de ella y a qué escala podemos permitirnos el distribuir material y gafas pues en todo, digamos, el sector o la cadena de valor de los viajes, para ver si las agencias de viajes también pueden participar en esa experiencia virtual del producto de Emirates, que la verdad es que yo lo he probado y es espectacular.
No, yo lo he visto en alguna exposición.
Es tan bueno que el único problema es que se les quiten las ganas de viajar porque no hace falta, porque han vivido la experiencia, ¿no? Pero,
que no,
claro,
Fernando,
no, eso, no. No lo
nada sustituye al viaje real.
Efectivamente, la experiencia, los olores, en fin, el aire.
La gente.
Oye, que os enrolláis, que veo que sois muy amiguitos. Y tenemos que continuar irnos a Dubái.
Que nada, que felicidades por este proyecto tan innovador, porque es grande en sí mismo y que se dé muy bien la conferencia.
No, yo lo que estoy contento es que, hombre, estas cosas cuestan mucho. Ser pionero en todo esto cuesta mucho.
Trabajo detrás,
agencia a agencia, contenido a contenido, hay que grabar, hay que ir a los destinos, grabarlos y tal. Siempre hay que hacer el primero, el segundo, el tercero. Pero bueno, ya hay un montón de contenidos. Y la noticia importante es que ya está saliendo de las fronteras españolas, o sea que se están interesando en otros países también por este proyecto.
Sí, notición.
Pues enhorabuena.
Bueno, pues pásalo bien, que seguro que
un saludo a todos. Un abrazo a Fernando, por supuesto que sí.
Por supuesto, y pásalo bien por Lisboa, que es una maravilla.
Sí. Un abrazo, Marcial.
Disfruta,
lo sabemos. Venga, chao.
Adiós, Marcial.
Es un milagro de la arquitectura, una ciudad en constante crecimiento, una ciudad vertical que ha florecido en el desierto y uno de los mejores destinos para disfrutar del sol todo el año. Zocos, mercados tradicionales, impresionantes centros comerciales. Desde el desierto hasta el mar y del shopping al esquí, Dubái te ofrece todo lo que las ciudades modernas solo pueden soñar. Hoy en Paralelo 20 recorremos la ciudad del futuro y del lujo junto a don Fernando Suárez de Góngora, director general de Emirates Airlines España, y don Diego López Salazar, nuestro experto en aviones.
Bueno, buenos días, Fernando, de nuevo. Por fin, ya nos vamos de viaje contigo.
Buenos días.
Que te hemos tenido aquí todo el programa.
Bueno, ha estado en primera clase.
Estoy en la gloria, estoy en la gloria.
Ah, pues genial. Oye, sin duda, Dubái está de moda. Bueno, lleva tiempo ya de moda, pero sin duda está de moda. Y oye, nos preguntamos qué culpa o qué parte de culpa tiene Emirates, porque cómo de fácil nos lo ponéis para llegar hasta allí.
Hombre, para eso vinimos, era nuestro objetivo
claro, claro,
inicial,
por eso.
Más vocacional, es poner a Dubái en el mapa, poner a Dubái de moda. Y sí, queremos pensar que sí tiene que ver, que la eclosión de Dubái como destino y el incremento del número de visitantes está muy relacionado con una oferta directa de vuelos sin paradas, que ha ido creciendo de una manera muy vertiginosa y muy prometedora desde que empezamos. Y ahora mismo estamos en 2 vuelos diarios desde Madrid y 2 desde Barcelona. O sea que ya es una oferta importante y muy densa, con muchísimos asientos disponibles todo el año.
Yo tengo que decir, bueno, antes lo hablábamos, antes de entrar, que tuve la suerte, he tenido la suerte de hace unas 3 semanitas estar por Dubái, ir a conocer esa ciudad. Y ahora que dices coger uno de esos vuelos diarios, y yo tengo que decir que si se tiene o si tenéis la suerte de viajar en el A380 cuando vayáis a Dubái, yo creo que el viaje a Dubái es que empieza ya en el aeropuerto.
Desde, o sea, la sala de espera, ¿no?
Sí, sí. Vamos, es que solo ver ese despliegue de fingers, hasta 4 conté, para entrar en el avión de los pasajeros, es todo un espectáculo, ¿verdad?
Hubo que hacer un finger a medida en el aeropuerto de Barajas para poder acomodar la altura del segundo piso del 380. Y sí, efectivamente, es una experiencia muy diferenciada de lo que ha sido, pues, volar en aviones modernos en tráfico comercial, porque es un avión muy exclusivo y muy avanzado.
Pues mira, si te parece, Fernando, ahora que ya estamos hablando concretamente de este Airbus A380, permítenos que unos minutitos contactemos con un experto que es en aviación, que es amigo del programa, Diego López Salazar, para que nos hable un poco más, si te parece, en detalle de este Airbus 380 en sí.
Sí, a que ver, nos dé unas pequeñas pinceladas.
Unas pinceladas,
¿no?
Que seguro que son muy curiosas, porque con Diego, buenos días, Diego, creo que nos está escuchando, ¿no?
Buenos días.
Sí,
hola.
Buenos días.
¿Cómo estás?
A vosotras y a Fernando también. Buenos días.
Diego, buenos días.
Pues estaba diciendo que, como siempre, hablamos contigo, además aprendemos muchísimo.
Y o sea, si hablamos que... si hablamos de aviones, no puede faltar él.
No, claro, por eso. Creo que nos estabas escuchando, ¿no? Lo que estábamos hablando con Fernando.
Sí.
Pues cuéntanos un poco, ¿qué nos cuentas de ese maravilloso ballena, diría yo, de los cielos?
Yo reconozco que la primera vez que lo vi no daba crédito. O sea, yo todavía se me eriza el vello cuando recuerdo la silueta de 380 la primera vez que lo vi en Barajas. Sí. Y la verdad es que ahora, gracias a Emirates, lo vemos muy, muy a menudo, que es algo que además a los que nos encanta la aviación, nos gusta ver todo tipo de aviones, pues gracias a ellos lo vemos muy a menudo, y la verdad es que cada vez que ves esa ballena que intenta aterrizar es como... Bueno, se me ponen los pelos como esta, me emociono, pero vamos al dato que...
Eso, venga, sorpréndenos, cuéntanos.
Pues mira, aparte de ser el mayor avión de pasajeros del mundo, tiene una altura de 24 metros de alto, 80 de ancho y 72 de largo. Es el doble de una ballena azul adulta.
Ah, mira, o sea, que lo de la ballena del cielo no iba yo descaminada.
No, iba dos muy bien caminada.
De hecho, son dos ballenas.
Una encima de otra.
Puede transportar, bueno, entre 400 y 600 pasajeros, depende de la configuración, claro. En diferentes clases, y más de 3.000 maletas. Oh. Imagínate. El proyecto, el avión lleva volando desde el 2005. Sí. Y bueno, pues se han entregado ya 208 equipos. O sea, hay 208 ballenas ahora mismo en los cielos. Y para que os hagáis una idea, cada 3 minutos despega o aterriza un 380 en el mundo.
Oh.
Y hablando de despegar y aterrizar y todo eso, ¿qué aeropuertos son capaces de admitir un Airbus A380? Porque claro, con esa envergadura...
Igual no todos, ¿no?
Claro, no todos pues, estarán capacitados, ¿no?
No todos, y poco a poco se van adaptando. Cuando empezó el A380 solo podía entrar en 20 ciudades. Solo 20 aeropuertos tenían suficientes pistas, lo suficientemente largas, como para hacer un despegue a peso completo. Es verdad que se van actualizando y además, bueno, pues es un avión que se va, como el mercado de las megaciudades cada vez se va agrandando, o sea, a día de hoy tenemos 42 megaciudades, pero se prevé que en el 2024 haya 75 megaciudades, o sea, ciudades con muchos millones de habitantes. Al final es un avión que servirá a todas estas ciudades. Es ideal para llegar a estas ciudades donde tienes que transportar muchísima gente a la vez. Con un solo vuelo, digamos, que rellenas el espacio que harías con dos aviones.
Claro.
Y eso, pues aunque sea un cuatrimotor, que al final los cuatro motores siempre de cara a una compañía aérea es más consumo, es un ahorro, porque aunque sean cuatro, al final de un solo viaje llevas y traes lo mismo que en dos aviones.
Oye, y ahora que has dicho lo de los motores, yo no sé si estoy equivocada, pero cuando tuve la suerte de viajar me decían que incluso es más silencioso que otros aviones más pequeños.
Bueno, es que los motores que lleva, hablando de los motores, bueno, hay dos versiones, pero el que lleva la versión de Rolls-Royce, que es el más habitual, es el motor más grande jamás construido por Rolls-Royce. Que te hagas una idea, tiene casi 3 metros de diámetro.
Y el empuje
de los cuatro motores cuando hay un despegue, para que te hagas una idea, equivaldría al mismo que harían 3.500 automóviles familiares acelerando a fondo.
Madre mía, la verdad es que, como tú has dicho, Diego, es una maravilla. Se te ponen los pelos de punta, estoy contigo, cuando lo ves. Y bueno, perdónanos que te hayamos hecho entrar solo para estas pinceladas, pero queríamos hacer un guiño especial a esta maravillosa nave que surca los cielos y que lo tenemos aquí en Madrid y en Barcelona todos los días, como acaba de decir Fernando.
Encantado, y desde luego que recomiendo al 2000% que cualquiera que pueda subirse a uno de ellos, y si es de Emirates, que es más fácil porque los tenemos
aquí
en España, mejor que ni lo dude, que es toda una experiencia.
Bueno, pues un saludo, Diego.
Buen fin de semana.
Adiós.
Oye, Fernando, Dubái, estábamos comentando antes, diríamos que sorprende, ¿verdad? Para la gente que no ha ido, llegas y te sorprende.
Yo creo que es el adjetivo que más salta a la cabeza, es sorprendente. No deja indiferente para nada y sí que suele superar las expectativas o la idea preconcebida que uno tenía de Dubái, de país árabe ilimitado en el desierto, y esa explosión de dinamismo, de diversidad, de contrastes.
Tú lo has dicho, diversidad cultural, es de lo que más te llama la atención, porque allí pocos se sienten extranjeros, porque entre otras cosas todos, el 80% de la población es extranjera.
Claro,
ciudad que está formada en ese principio de diversidad y de bienvenida a todo el mundo. Es una ciudad hecha de todas las nacionalidades imaginables y le confiere un carácter efectivamente muy cosmopolita, muy abierto y muy tolerante y muy plural.
Sí.
Contra el tópico que tenemos del Oriente Medio, de los países árabes, Dubái es un ejemplo de convivencia absoluta.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Oye, me vas a matar, pero es que nos queda no mucho tiempo, así que vamos a dar esas pinceladas. ¿Tú qué destacarías en Dubái? Que es un imprescindible
que no podemos dejar de visitar, ¿no?
Pues mira, hay varios campos muy bien marcados, pero por ir rápido, la gente que tenga cierta afinidad a las compras es la meca del mundo. El shopping, el turismo de shopping es el mejor del mundo, tanto en su cantidad como en su variedad.
Claro.
Y su calidad, por supuesto. Pero vamos, tienes desde los zocos más básicos y más coloridos de los productos de especias.
Como Dubai Creek,
y demás,
¿no?
Exactamente, en el Dubai Creek y en Deira, en la zona de Deira, el zoco antiguo. Es una experiencia muy espectacular. Y luego tienes el centro comercial más grande del mundo, con
Dubai
todas
Mall,
las primeras marcas, claro. Muy sofisticado.
También el Madinat, ¿verdad?
En Madinat hay otro foco muy especial.
Con un aspecto de mercado más tradicional,
sí,
¿no?
Sí,
digamos.
Sí.
Yo recomiendo que vayan a cenar, por ejemplo, que tiene unas vistas maravillosas al Arab.
Y de ahí ya saltamos a la gastronomía, que es la otra gran tarjeta de presentación
claro.
De Dubái, en el Madinat, con las vistas al Burj Al Arab. O en cualquiera de las, no sé, cientos de estrellas Michelin disponibles, o en los restaurantes étnicos para comer por menos de 3 euros
claro.
De restaurantes etíopes en la zona antigua, restaurantes de cualquier sitio del mundo, ¿no?
Sí.
Esa diversidad, esa facilidad de elegir lo más y lo menos,
y también posicionar a Dubái pues como un destino que está al alcance de todo el mundo. Tiene esa reputación de glamour, de destino sí, muy caro, de un poco de lujo inalcanzable. No es cierto, Dubái es muy, muy accesible a todos los rangos de precio y a todos los presupuestos. Es un destino muy, muy popular también.
Sí, sí, sí. No, y además, bueno, ahora que dices de popular, creo que también muy popular es irte al Dubai Mall, lógicamente, y ya que estás allí, o ver ese maravilloso acuario, el más grande del mundo, porque en Dubai casi todo es lo más grande.
Todo es grande.
Sí, la exuberancia de Dubai.
Y luego ya que estás, bueno, te sales y ves, claro, y luego ya sales, ves el Burj Khalifa, madre mía.
El Burj Khalifa es un icono impresionante.
828 metros que tiene, además.
Es un edificio realmente único, ¿no?
Aparte de precioso, sí, ¿eh? O sea, es que es muy bonito. Es que muy estilizado.
Y como refugia al sol.
Yo recomiendo que se vaya pues a las 6 de la tarde, que empieza a anochecer, porque por la noche es precioso. Sí. Aparte de que a las 6 empiezan las fuentes, ¿vale?
Eso es una experiencia que, por supuesto, hay que incluir.
Sí, y bueno, sí, y hablando de lujo, no podemos dejar de visitar ese hotel de 7 estrellas, hombre, ¿no? Que es el más lujoso del mundo.
Otro gran icono y otro buque insignia es el Burj Al Arab, ¿sí? el hotel de 7 estrellas con su helipuerto arriba, con esa forma de vela tan característica.
Claro.
Se puede ir a visitar, no tienes por qué dormir
sí, no
ahí tampoco,
dormir,
puedes
claro.
ir y tomar algo y visitarlo, y es interesante.
Y además yo también quiero decir, ya para despedirnos, que Dubái puede ser una buena opción si decís, mira, a mí pues la verdad una semana no me apetece o no sé, puede ser muy buena opción como escala para esos destinos asiáticos, ¿verdad? Que ahora se está poniendo muy de moda el decir, pues a la ida o a la vuelta me quedo 2 días o 3 en Dubái.
Ese tránsito en Dubái es la primera contacto que puedes tener con la ciudad y es efectivamente la forma de enamorarse de ella para luego volver más
eso
tiempo.
Eso es, porque eso sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si vas a Dubái no puedes dejar de ir a Abu Dhabi, por favor.
Claro, claro.
¿Qué mezquita?
Abu Dhabi es una hora de viaje en carretera,
está
la mezquita
cerquita.
Es una experiencia que realmente es increíble, y luego está el Ferrari World también, y también como ciudad moderna es otro ejemplo fantástico que no hay que dejar de visitar.
Bueno, pues
qué pena que
nos hemos quedado aquí con un sabor de boca, pero bueno, algo haremos para solucionar. Mil gracias, Fernando, por
Muchas
estar
gracias,
con nosotros.
Fernando.
Un placer. ¿Vuelvo cuando queráis o hacemos esto en Dubái?
Bueno,
no nos importaría.
Encantada de volver, te lo puedo asegurar. Bueno, amigos, pues lo dicho, nos estamos quedando ya sin tiempo, tenemos que despedirnos. Y mañana recordar que a las 9 de la mañana volvemos a estar aquí con vosotros, como siempre, como todos los domingos. Que paséis un maravilloso sábado.
Buen fin de semana. Yo me voy a ver al A380.
Venga,
avión,
venga,
¿sí?
Vamos.
Con esos asientos que
vámonos
tiene
con Fernando. Vámonos con Fernando.
Sí, vámonos.
Venga.